nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a él? ¿Está bravo?
No, es que...
Aquí no.
Bueno, señor juez, momentico, yo tengo 18 años, estoy cambiando la voz. Yo suplico que me perdonen por eso.
Póngase 18 pesos de multa.
Está bien, señor juez. 18 mil gracias por eso. ¿Y cómo sigue? Antes que Paco nos regañe.
Sí.
¿Cómo sigue de salud?
Bien, porque ahora el médico me ha puesto una dieta muy buena.
Fíjese que no le he dicho nada de las gardenias.
Sí.
¿Así una dieta? ¿Y qué alimento le ha suprimido?
Ninguno. Puedo comer todo lo que quiera.
¿Y entonces en qué consiste esa dieta?
En que después de comer tengo que sentarme en un sillón y pasarme hora y media balanceándome.
¡Ey! ¿Eso por qué?
Ah, porque se trata de una dieta balanceada.
No me diga. ¿Y le da resultado esa dieta?
Ya lo creo. ¿Se acuerda usted de aquellos dolores de estómago que me daban siempre a las 2 de la tarde?
Sí, señor.
Pues ya no los tengo a las 2 de la tarde.
Ah, ¿no?
No, ahora los tengo a las 2 de la mañana.
Oiga, pero ¿y no le molestan lo mismo?
No, porque a las 2 de la mañana estoy durmiendo y no me entero de nada.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señor juez? Los felicito sinceramente.
Muchas gracias. En fin, vamos a ver si trabajamos. A ver, ¿qué caso tenemos para hoy?
Bueno, lo que tenemos hoy, señor juez, es un hurto.
¿Qué fue lo que se hurtaron?
Una bicicleta.
Pues llame a lo complicado en ese bicicleticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
¿Me permite explicárselo a mí, doctor?
Como no, Rudecindo, explíquemelo a ustedes, nada.
Pues ante todo, mi querido magistrado, tengo que advertirle que ahora soy cartero.
Ah, ¿es usted cartero?
Sí, señor. Y como me paso el día dando ruedas, pues tengo un complejo de bicicleta que le zumba el mango.
¿Cómo? ¿Tiene usted un complejo de bicicleta?
Sí, doctor. Y eso que yo tengo una zona bastante buena. Porque es cortica y no hay que caminar mucho.
¿Qué zona tiene usted?
Bueno, pues yo tengo la zona comprendida entre la parte de acá, del muelle de Tapiedra, y la parte de allá de la playa de Viriato.
¿Qué me cuenta? ¿Sí? Y dice usted que no hay que caminar mucho, ¿verdad?
No, porque según el reglamento de Correios, yo solo tengo que repartir la mitad de las cartas andando.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad tengo que autorización para repartirlas a pie.
Bueno, pero si la zona de usted queda entre el muelle de Tallapiedra y la playa de Viriato, ¿por qué no reparte las cartas en un bote?
Ya lo pensé, Nananina, ya lo había pensado. Pero no se puede remar y repartir cartas al mismo tiempo, porque eso de repartir cartas es muy complicado, ¿eh?
Bueno, y eso... Perdóneme que me...
Está perdonado.
¿Y eso por qué, Rudecindo? ¿Qué tiene eso de complicado, chico?
¿Cómo no va a tener? ¿Cómo
¿Qué
que no
tiene
va a tener?
De complicado? ¿Tiene?
Mucho, compadre. ¿Usted sabe repartir cartas?
Bueno, como no voy a saber si eso es lo más sencillo que hay, chico.
¿Ah, sí? ¿De verdad?
Sí.
¿Quién se lo enseñó?
Bueno, a mí me lo enseñó mi tío Nicanor.
¿Seguro?
Sí.
¿Cómo reparte usted las cartas, compadre?
Bueno, muy fácil, chico. Yo hago así, barajo. Entonces tú cortas. Entonces yo hago así, te doy a ti un 2 y me echo yo un as. Te doy a ti un 5 y me echo otro as. Te doy a ti un 4 y me echo otro as.
Momento, Tres Patines.
Y entonces,
Usted está hablando de las cartas de la baraja, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues eso es otra cosa. Pero de todas maneras, ¿cómo se las arregla usted para echarse todos los ases?
Bueno, eso fue lo que me enseñó a mí el tío mío ese precisamente.
¿De veras? ¿Y dónde está su tío?
Bueno, el tío mío, ¿qué? ¿Dónde está?
Sí.
Él está en el Calipto García.
¿Y eso? ¿Trabajando allí, no?
No, nada. Que el otro día jugando al póker con unos amigos, ligó 4 ases y ganó.
Ajá.
Pero le dieron una clase de burronazo por la cabeza. Que lo mandaron para el hospital de cabeza.
¿Y eso por qué?
Porque los 4 ases que ligó eres, pobrecito, tú puedes creer que da la casualidad que eran los 4 del mismo palo, chico.
Vaya, una clase de tío que tiene usted. Pero siga, Rudecindo. Quedamos en que usted tiene un complejo de bicicleta, ¿no es eso?
Sí, señor. Mejor dicho, lo tenía.
¿Cómo que lo tenía?
Sí, lo tenía, sí, porque lo que me pasaba a mí era que todas las noches soñaba con una bicicleta.
Ajá.
Entonces fui a un psiquiatra y el psiquiatra me explicó que eso se llamaba complejo bicicleta.
¿Y a qué se debía ese complejo de bicicleta?
Ya se lo dije, doctor, a que yo daba muchas ruedas.
Ajá. Bueno, Rudecindo, y en lugar de dar ruedas no podía usted dar tusa, por ejemplo.
Ah, eso se me ocurrió a mí también, Nananina, pero el psiquiatra me dijo que no lo hiciera porque iba a salir peor.
¿Y por qué iba a salir usted peor?
Hombre, porque la tusa procede del maíz. Entonces iba a tener un complejo de tamal en cazuela, que eso no me convendría muy a mucho tampoco.
Ay, Dios mío, qué complicado es esta cuestión de los complejos.
Sí, complicado.
Oye, eso? Sí, es complicado.
Es complicado.
A mí no me extraña que...
¿Usted también tiene complejito?
No, que estaba pensando, no. A mí no me extraña que Rudecindo tenga cangrejo vinagreta.
¿Cómo cangrejo vinagreta? ¿Qué? Complejo de bicicleta.
Complejo de bicicleta, eso. Óyame, yo tengo un amigo mío que tiene complejo de panadero, chico.
Ajá.
Y eso sí es algo terrible.
Terrible, sí.
¿Tú sabes lo que está vendiendo él desde que le entró el complejo de panadero ese?
¿Qué está vendiendo?
El pan de matanza, chico.
¿El pan de matanza? ¿Y cómo lo está vendiendo?
Por libra, chico.
¿Cómo por libra?
Sí, arriar la libra de pan de matanza sin tostar. El que lo quiera tostado le cuesta 14 centavos.
No me digas, ¿y vende mucho pan de ese?
Oye, lo creo, chico. Yo quisiera que tú vieras cómo van los machantes a su panadería, chico.
¿De veras? ¿Y dónde tiene la panadería? ¿En Matanza?
¿Dónde?
¿En Matanza?
No, chico, ahí en la ciudad de los locos, en Mazamorra, chico.
¡No! ¿En Mazorra?
Mazorra, sí.
Ah, bueno, entonces sí está bien. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le recetó el psiquiatra para ese complejo?
Bueno, pues que me comprara una bicicleta y que repartiera las cartas en bicicleta, doctor.
Sí, era lo indicado. Bueno, ¿y qué?
Pues que yo no sé cómo rayos se enteró Tres Patines de que yo quería comprar una bicicleta.
Uh-huh.
Pero el caso fue que se apareció en mi casa a decirme que me vendía una bicicleta muy buena... En 25 pesos nada más.
No me diga más nada. Usted se la compró.
Sí, señor. Sí, señor. Yo se la compré, le di los 25 pesos que me pidió por ella y ahora resulta que esa bicicleta se la había robado Tres Patines a Nananina.
No, momento. No me grite. Pero no, eso de que se la hubiera robado no, chico.
No, se la hubiera robado no. Él lo dice y usted lo que tiene que demostrar.
Bueno, pues
contrario.
Yo le digo que no, Rudecindo. Esa biblioteca yo no sé...
¿Qué biblioteca?
La que dice...
Bicicleta.
Bicicleta, yo no se la robé a nadie, chico.
Pero ¿cómo que no? Si es la bicicleta del mensajero de mi botica.
Sí, será de mensajero de la botica suya, Nananina. Pero yo no me la he robado.
Bueno, no grite.
No, si no es gritar, no hay grite. Que defenderse, bien.
No, defenderse. Pero si usted se puede defender sin gritar...
Yo no sé, perdone, sí. Cómo él me grita a mí, yo no me explico eso.
No, por eso mismo.
Yo no sé,
bueno,
en un momento que yo no me explico.
Sí, es verdad, porque yo nunca acostumbré a gritarle, a darle sin gritarle.
¿Qué es eso? Mire, eso lo aclararemos ahora, pero acláreme una cosa, Nananina, que oí una cosa ahí así, ¿tiene una botica usted?
Claro que sí que tengo una botica. Y mire, si le cae catarro usted, vaya por mi botica, que le voy a dar las medicinas a mitad de precio.
No le
yo tengo
caso.
Sociedad con Amiguel.
Ah,
no
sí.
Le dicen catalán. La zarraza.
Yo
la
siempre
zarraza
los catalanes
del
los llevo. ¿Eh?
¿La qué?
La zarraza del barrio.
Ella, ¿no?
¿Qué sí. ¿La zarraza qué?
Óyeme, si le cae catarro, señor juez, vaya a ver a mamita. Yo se la recomiendo. Que ella tiene una medicina ahí para el catarro. Que es una cosa magnífica.
¿De veras?
Chico.
Sí. ¿Qué medicina es esa?
Se llama estornudina.
¿Estornudina?
Sí.
¿Qué cosa es la estornudina?
No, eso no se puede divulgar, es un invento de mamita.
Bueno, pero ¿es un jarabe o qué cosa?
Bueno, vienen siendo una especie de una pastilla, pero buena, tú sabes.
Píldora.
¿Eh?
Pildorita.
No, están más bien aplastaditas, tú sabes.
Ah, pastillita.
Sí, parece con un, así, como un vistecito de filete, sí. Pero la verdad.
Sí.
Cuando tú te sientes el primer intornudo nada más.
¿El primer
en la intornudo. En sí, la punta sí. De la nariz.
Es
lo que yo digo.
No, no, es estornudo.
Sí. Entonces tú te compras un pomo, ¿viste? Que tiene 8.976 patillas de pomo eso.
Ajá.
Y te cuesta 76 pesos 22 centavos.
Sí.
Entonces el primer día tú te tomas una patilla por la mañana y otra por la tarde.
Una por la mañana y otra por la tarde.
Sí. Segundo día, dos por la mañana y dos por la tarde.
Ajá.
El tercer día, tres por la mañana y tres por la tarde. Y a los 6 meses ya tú te estás tomando 72 por la mañana y 74 por la tarde.
Bueno,
y sigue así.
¿Hasta cuándo sigo así?
Hasta que se te pase el catarro, chico.
¿Y cuándo se me pase el catarro?
Cuando se te pase, te voy a decir, un catarro sin tomar nada
¿sí?
Te venderá a durar así poco más o menos Una semana, ¿verdad?
Sí, una semana.
Bueno, pues tomando esa pastilla te dura 6 meses, no falla.
¿Pero cómo me va a durar más si no tomase nada?
Claro, chico, porque el negocio de mamita no es que a ti se te cure el catarro, chico.
¿Y cuál es su negocio, entonces?
Que tú compres bastante pastilla de esa, chico.
Secretario, avísele al Ministerio de Salubridad para que prohíben el acto la venta de esa medicina.
No, ya está prohibido.
Ah, bueno. En fin, nananina, ¿usted está segura de que la bicicleta que le vendió Tres Patines a Rudecindo era del mensajero de su botica?
Sí, señor, segurísima. Esa bicicleta se la robó Tres Patines a mi mensa.
No es verdad, nananina. Esa bicicleta no me la robé.
Bueno, ¿y cómo fue a parar a sus manos entonces?
Le voy a explicar, señor. Ajá. Tú sabes que yo tengo una novia, ¿verdad?
Sí, usted me lo ha dicho.
Sí. Yo te y te dije también que estaba muy enamorada de mí.
No, oh, eso no me locura, lo había dicho.
Chico. Oh, no. Oh. Locura, pues sí. Aunque eso no hace falta decirlo, ¿oíste?
Sí.
Porque con verme a mí ya, óyeme, ya se supone
¿por
que...
¿Por qué se supone?
Hombre, chico, fíjate en mi figura. Observa mi manera de... La manera de mirar mía, fíjate en mi caída de ojos, fíjate.
Pero qué cosa, hombre, su manera de mirar tiene algo que ver con alguna caída.
Claro que sí, con la caída de ojos.
Ay, hijo, la caída fue grave, ¿eh?
¿Cómo que fue grave la
caída? Sí, porque tiene usted una mirada de casa de socorro que le zumba el mango, mijito.
¿Y entonces por qué tiene usted una fotografía mía en la sala de su casa, señor?
No, está usted equivocado. La fotografía suya no la tengo en la sala.
¿Y dónde la tiene entonces?
En la puerta del escaparate, por la parte de afuera.
¿Para verla más a menudo?
No, para espantar a los ladrones que vengan a robarme.
Secretario, pónmele 11 pesos de multa.
No le ponga nada, no me da la gana, señor.
¿Qué dijiste? ¿Por qué no te va a dar la gana, chico?
Que no me da la gana.
Bueno, no ponga nada, chico. Yo soy así, no ponga nada, chico.
Sí, sí, no se lo iba a poner de ninguna manera. Y acábeme de explicar cómo fue a parar a sus manos esa bicicleta, o le pongo ya 180 días.
¿A la bicicleta?
No, señora, usted.
Bueno, lo que pasó con esa bicicleta fue que yo me la encontré en la calle.
¿Cómo que se la encontró en la calle?
Sí, chico, yo iba con mi novia por la calle, cuando en eso vi la bicicleta.
Ajá.
Y al encomencipio, ni le hice caso siquiera debido a que estaba llorando.
No me diga, la bicicleta estaba llorando.
No, la que estaba llorando era la novia mía.
Ah, vamos, ¿y por qué lloraba su novia?
Porque decía que yo no la quería. Entonces yo, pues, me le quedé mirando y vi que estaba sola y que tenía dos ruedas. ¿No?
¿Cómo? ¿Su novia tenía dos ruedas?
No, chico, la bicicleta. Ah. Es que en ese momento fue cuando yo vi la bicicleta.
Bueno, ¿y qué?
Entonces hice así y le dije, te amo,
¿qué?
Te quiero. Tú serás la futura madre de mis hijos.
¿Qué cosa? ¿Usted le dijo todo eso a la bicicleta?
No, chico, a mi novia. ¿Cómo le voy a decir yo eso a una bicicleta?
Ya
estoy
me
loco.
Extrañaba, Milla. ¿Qué más?
Hombre, ni que fuera carretón yo.
Bueno, ya, ¿qué más?
Nada, que mientras yo le decía eso a mi novia, me puse a mirarla bien a ver si estaba ponchada, ¿no?
¿Quién, su novia?
No, la bicicleta, chico.
Ah.
Yo no hablo castellano, ¿qué es lo que pasa aquí, chico?
Mire, Tres Patines, lo que pasa aquí es que usted se trae un lío con su novia y con la bicicleta que no hay quien lo entienda.
Sí.
Y lo que yo quiero es que acabe de decirme qué hizo con ella.
¿Con mi novia?
No, con la bicicleta. Su novia no me interesa, señor.
Ah, bueno, pues en vista de que la bicicleta estaba abandonada,
sí.
Yo hice así y me la llevé para mi casa.
¿Y por qué se la llevó para su casa?
Porque yo creí que era órfana, chico.
Dígame.
Que estaba solita en el mundo, la pobre, ¿no? Y entonces me la llevé para buscarle un hogar.
¿Para buscarle un hogar o para venderla?
No, 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 para buscarle un hogar. Pero en eso
me enteré.
De que Rudecindo quería comprar una bicicleta.
Bicicleta.
Y pensé en el harto.
En el harto.
Ese es el hogar que ella necesita.
Ajá.
Y se la vendí a Rudecindo en 25 pesos.
Entonces lo que hizo usted con esa bicicleta fue una obra de caridad, ¿no es eso?
Sí, es propiamente, chico. Sí. Porque yo soy, óigame, un sentimental de diablo.
Un sentimental. Usted lo que querrá decir que es un bandolero. Porque esa bicicleta no estaba abandonada.
¿Cómo que no,
señor? No, señor. Lo que pasó fue que el mensajero la dejó en la calle mientras subía a un quinto piso a entregar una medicina.
¿Y por qué no subió en la bicicleta?
Ah, sí, ¿cómo va a subir a un quinto piso en una bicicleta? ¿Usted es bobo? ¿Qué le pasa?
No, entonces la bicicleta estaba abandonada,
señora. No, Tres Patines.
Estaba abandonada.
No se me haga el loco. Usted no tenía derecho a llevarse esa bicicleta.
Bueno, chico, pero ¿eso se puede arreglar?
Sí.
Mira, yo tengo una solución para que todo el mundo quede contento.
¿Qué solución es esa?
Lo más sencillo.
A ver.
Rudecindo le devuelve su bicicleta a Nananina y así queda contenta Nananina, ¿no es eso? Nananina le devuelve sus 25 pesos a Rudecindo y así queda contento Rudecindo.
Sí.
Entonces tú me absuelves a mí y así quedo contento yo.
Momento, ya está. Momento. ¿Sí? Y usted se va a quedar con los 25 pesos que le pagó Rudecindo.
Bueno, claro que sí, chico. Yo no quería... pero si no, yo no voy a quedar contento si me quedo sin dinero.
Ajá.
Así que la solución mía es para que quede contento todo el mundo.
Bueno, escriba ahí, secretario.
Venga, para que quede que el secretario contento.
Sí, esa solución no va, pues clarísimo. Se ve que la solución que da solo es buena para usted. Y para los trucos esos tengo yo otra solución. Una multa de 100 pesos y 10 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hay quienes creen que para serle útil a Cuba, que para ser un buen cubano, solo debe hablarse de política. ¿Verdad? Bueno, yo creo que a Cuba se le puede ser útil de muchas maneras y que aunque hay que hablar de política, porque no se puede dejar de hablar de ella, dada la coyuntura dramática que vive nuestro país desde hace 60 años, creo también que hay que hablar de otras cosas no menos cubanas y hasta más cubanas y trascendentales que la dichosa política. La comparsa de Ernesto Lecuona se compuso en el año 1912, en los días de la presidencia de José Miguel Gómez. La compuso un joven de 16 años. ¿Qué significa el programa de gobierno de José Miguel Gómez para el cubano actual? ¿Qué significa? ¿Cuántos cubanos que no sean historiadores pueden ofrecer una pequeña semblanza de la persona o de la labor de José Miguel Gómez? ¿Quién hoy se conmueve ante el recuerdo de José Miguel Gómez? ¿Quién lo tendría como un símbolo de Cuba? Por muy buen presidente, no sé, que pueda haber sido. Sin embargo, no hay un solo cubano que no reconozca la comparsa. No hay un solo cubano que al escuchar la comparsa no intuya que eso que escucha es Cuba. Y deben ser muy pocos, los cubanos que no saben que el autor de esa obra se llamó Ernesto Lecuona. ¿A quién le debemos más? ¿Qué significa más para Cuba? ¿El gobierno de José Miguel Gómez? ¿De Menocal? ¿De Alfredo Zayas? ¿O la comparsa de Ernesto Lecuona? Ninguna narración del incendio de Bayamo nos conmueve como la bayamesa de Cinto Garay. Y aunque muchos recordamos quién fue Gerardo Machado, nada de lo que hizo, nada, ni la carretera central ni el Capitolio, tiene en nosotros la resonancia de orden sentimental y patriótico que tiene el lamento cubano de Eliseo Grenet, un son compuesto precisamente en los días en que Machado decidió perpetuarse en el poder. Es más, ningún discurso de los muchos que pronunciaron los políticos y dictadores cubanos del siglo XX, ninguno tiene sobre nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al cubano común, tiene sobre nosotros más poder que algunos versos. Aunque haya muchos cubanos que desdeñen la poesía, que no aprueben, quizás, que yo la tenga tan presente en Entre Nosotros, el programa que hago a las 11 de la mañana aquí en Radio Martí, e incluso en este espacio. Yo quisiera que uno solo de mis compatriotas, uno solo, me recordara un párrafo de algún discurso político pronunciado por un jefe de Estado nuestro, bueno o malo. Un solo párrafo capaz de competir con estos versos. Al volver de distante Rivera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Del destierro en el alma la traje, entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el sol, con su lumbre, la ilumine a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Amigos, nada más por hoy. Hasta pronto.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Y hoy nos vamos de paseo a Rincón. Cada 17 de diciembre, decenas de miles de cubanos celebran el Día de San Lázaro o de Babaluaye. Anualmente realizan una peregrinación hasta este santuario en el Rincón. Y es el hecho religioso más importante por lo masivo y dramático que ocurre en Cuba. Los pagadores de promesas asumen suplicios increíbles, entre ellos el de reptar por toda la ruta, avanzar de rodillas, arrastrar pesos o caminar descalzos son de los más comunes. La devoción por San Lázaro en Cuba ocupa el segundo lugar después de la Virgen de la Caridad, y esta veneración está casi siempre ligada a la santería. Los devotos de San Lázaro le ofrecen grandes sacrificios. Entre ellos está la flagelación corporal. Y cada 17 de diciembre muchos de sus seguidores se visten con tela de saco. El centro del culto tiene lugar en el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado de Rincón. Cada año la peregrinación supera los 15.000 creyentes, lo que ocasiona el cierre oficial al tráfico automotor de las carreteras de acceso a Rincón. Y las rutas de ómnibus locales a veces requieren de refuerzos especiales para evacuar a los pasajeros. Es muy común que los penitentes mantengan en secreto el milagro como parte de la mística que rodea sus acciones. Son múltiples los casos de familias que durante el año ahorran para hacerle ofrendas a San Lázaro, mientras otros van allí a rezar y meditar sus penas frente a la estatua del santo. El San Lázaro que se venera en Cuba tiene tres historias. San Lázaro, el personaje bíblico amigo de Jesús y hermano de Marta y María Magdalena. Lázaro, el mendigo que aparece en la parábola del Evangelio de San Lucas. Y Babaluaye, el orisha africano que sincretiza con los dos anteriores. San Lázaro, el personaje bíblico, fue uno que vivió en Betania y en su casa se alojó Jesús al menos en tres ocasiones. Es muy famoso principalmente porque en el Evangelio de Juan fue revivido por Jesús y a partir de esa historia su nombre es utilizado frecuentemente como sinónimo de resurrección. Está el San Lázaro también de la parábola de Jesús de Nazaret, que está en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, que relata la historia de dos hombres y el destino final de cada uno de ellos. Y la condición de leproso del pobre Lázaro hizo que se convirtiera en el santo patrón de la lepra. Su iconografía la representa con perros lamiéndole sus heridas. En el caso de Babaluaye, es de origen lucumí, orisha mayor y santo muy venerado, deidad de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y en general las afecciones de la piel. El Rincón es para los habaneros lo que el cobre para los santiagueros, la suprema exaltación de la religiosidad popular. Esta iglesia fue construida en 1917. La iglesia de San Lázaro y la casa hospital de enfermos de lepra. Por el significado que tiene este santo en la vida de muchos cubanos, hay un caudal histórico detrás de sus muros y del hospital. Todos los años, como antes mencioné, acuden miles de personas en esta peregrinación. Hasta la localidad habanera de Rincón llegan devotos de todas las provincias, incluso de otros países, para presenciar todo lo que acontece durante la festividad al santo conocido también como el viejo Lázaro.
Babadú. 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 ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerla en curú. Dame un cabo de tabaco machienche y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero machienche pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi nena me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Ay, yo le quiero pedir a Babalú una negra muy santa como tú, que no tenga otro negro pa' que no se muera. Babalú ayer, Babalú ayer. Ay, Babalú ayer, Babalú ayer. Babalú ayer.
Hola, mis queridos amigos de la isla, yo soy Maricela Hernández del programa Ventana al Mundo para mandarles un caluroso saludo por esta Navidad y les quiero desear a todos de punta a punta de la isla que tengan una hermosa Navidad, porque la Navidad se trata de estar unidos, de compartir calidad y no cantidad. Que tengan mucho amor, que con lo poquito que tengan hagan la Navidad más bonita del mundo, porque todos ustedes se la merecen.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com.